Nuestra primera página está dedicada a prehistoria. Las profesoras de la UNED, doña Ana Fernández Vega y doña Amparo Hernando, están con nosotros para hablarnos de el bronce medio en la península ibérica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nuestra charla de hoy estará dedicada a un tema que ha sufrido modificaciones importantes en lo que a su definición y características se refiere desde mediados de siglo a la actualidad, y a medida que se han ido produciendo descubrimientos arqueológicos que fueron completando el panorama peninsular de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, siempre hablando de fechas aproximadamente. La península ibérica presenta, en ese momento de la prehistoria, un panorama bastante disperso y heterogéneo, aunque con un fondo común y relaciones entre los diferentes grupos culturales que aparecen ya claramente consolidados tras su comienzo en la etapa anterior, o bien empiezan a definirse ahora. Los descubrimientos arqueológicos se producen siempre de manera no sincrónica, y en ocasiones de un modo bastante fortuito. Por ello, la historia de la investigación produce consecuencias directas en lo que conocemos de los diferentes periodos y regiones. El bronce medio de la península ibérica no será una excepción de esta regla. Por eso, antes de hablar de las áreas geográficas y sus respectivas manifestaciones, haremos un breve repaso de cómo y cuándo se van descubriendo estas. Hacia mediados de siglo, la cultura del Argar es la única que define este periodo en la península ibérica, considerándose las hasta entonces escasas manifestaciones de este periodo descubiertas en otras regiones peninsulares como extensiones de dicha cultura. Será en la década de los 50 y los 60 cuando el profesor Tarradell y Pla Ballester apuntan primero y confirman después la existencia de una nueva área que conocemos como bronce valenciano. Sus límites, características y aportaciones concretas se recogen por primera vez en una obra del profesor Tarradell que da lugar al establecimiento de algo nuevo en el panorama peninsular. Y esto ya no hizo más que continuar, pues una década después, los 70, será el profesor Schubert quien delimite la tercera de las áreas, el sudoeste peninsular, que en principio fue casi exclusivamente conocida en su aspecto funerario, pero que en la actualidad enriquece con yacimientos de asentamientos lo que sabemos de ella. Casi al mismo tiempo, comienza a manifestarse en la meseta sur la existencia de una fase escultural que algunos autores denominaron cultura de las motillas, al ser este el único tipo de yacimiento conocido entonces, pero que en la actualidad es un área mucho más rica y compleja, bien definida y con personalidad propia, denominada Bronce de la Mancha. En el bajo valle del Guadalquivir hay una serie de yacimientos que conforman en la actualidad otra área u horizonte cultural, y posiblemente lo mismo puede decirse del altiplano de Yecla Jumilla, en la provincia de Murcia, con numerosos yacimientos prospectados, pero solo uno excavado hasta el momento, lo que nos obliga a ser cautos. En el nordeste peninsular, Cataluña, perviven tradiciones anteriores con hábitat en cuevas, supervivencia del megalitismo y muy escaso metal. Tradiciones arcaizantes perduran también en Extremadura, la fachada atlántica y la cornisa cantábrica, produciéndose en esta última un desarrollo de horizontes anteriores. Los usos y Santimamiñe adquieren una clara definición de horizonte cultural en el País Vasco y Navarra, mientras que en Aragón observamos una cierta continuidad y en la meseta norte se definen, cada vez con mayor claridad, los grupos que se conocen como Cogotas I desde antiguo, pero que habían sido atribuidos hasta recientemente a etapas bastante más avanzadas. Establecidas a vuela pluma las líneas generales de lo que fue la península ibérica, o más bien de lo que ocurrió en ella durante la segunda mitad del segundo milenio, la profesora Hernando nos hablará ahora de las primeras grandes áreas culturales mencionadas, la cultura del Argar.
Como ya se ha señalado, la cultura del Algar fue una de las manifestaciones más importantes del periodo que nos ocupa. Geográficamente, se extiende por las provincias de Murcia, Almería
y zonas meridionales de Jaén y Granada. De esta cultura conocemos, además de sus enterramientos, sus asentamientos, algo que no suele ocurrir en otras culturas identificadas durante la misma época. Respecto a estos últimos, es decir, los asentamientos, sabemos que generalmente estaban situados en lugares altos, con defensas naturales y potentes fortificaciones, ya que a veces estaban formadas por varios anillos defensivos. En su interior se encontraban las viviendas, que eran de forma rectangular, con dos o tres dependencias, acoplando su arquitectura al relieve del terreno, ya sea en llano o en altura. Tienen hogares y zonas de almacenamiento. En cuanto a sus enterramientos, suelen ser de inhumación individual o de dos o tres individuos en cistas, también en pizos o tinajas y, excepcionalmente, en fosa. Normalmente, su posición es encogida y acompañados de su ajuar. Una de las aportaciones más relevantes de estos grupos argáricos es el desarrollo de la metalurgia, lo que le supuso una importante tarea. En primer lugar, la búsqueda y localización de yacimientos mineros que les proporcionaran la materia prima necesaria. Y en segundo lugar, transformar esta materia prima para elaborar y obtener esa gran variedad y abundancia de útiles metálicos típicos de esta cultura, y que testimonian, por otra parte, el alto grado de conocimiento metalúrgico que tenían estas gentes. Otra de las aportaciones que se debe resaltar dentro de la cultura del Argar, por ser muy característica, es la cerámica, que es negra, brillante y lisa. Sus formas son muy variadas, ya que unas siguen la tradición anterior, como cuencos, ollas y vasos. Otras son formas nuevas, como los vasos lenticulados y las conocidas copas de pie alto. La forma más representativa son los vasos tulipiformes con fuerte carena. En base a la periodización que los diferentes autores han señalado para la cultura del Argar, se puede decir que la fase que corresponde al bronce medio propiamente dicho tiene una fecha aproximada de 1600 a 1400 a.C. A continuación, la profesora Fernández Vega nos hablará sobre el bronce en la región valenciana.
Este periodo, como ya hemos mencionado, fue definido y delimitado por el profesor Tarradell como un área con personalidad propia, a pesar de los influjos argáricos que se advierten, especialmente en la frontera sur, la cuenca del Vinalopó o del Segura, punto de contacto con esta. Los límites por el oeste se fijaron en el sistema ibérico, aunque en la actualidad parecen rebasar este sistema montañoso, lo que ha llevado al profesor Almagro Gorbea a denominar este área como bronce ibero-valenciano. Numerosos han sido los intentos de periodización interna e incluso las discusiones sobre las fechas de carbono 14 existentes para yacimientos de este periodo y área geográfica, ya que no todas son aceptadas como válidas por la totalidad de los investigadores. Se han establecido dos, tres y hasta cuatro etapas con denominaciones diversas y dataciones cronológicas con diferencias en ocasiones notables. No haremos aquí una descripción detallada de esta polémica, basta con mencionar su existencia. Y sí hablaremos, sin embargo, de lo que caracteriza esta etapa. Lo más común de estas gentes eran los asentamientos en cerros, defendidos natural o artificialmente, con murallas, torres, fosos, con viviendas que se adaptan al terreno desigual y esporádicos casos de intento de urbanismo. Mucho menor es el número de hábitats en llano y sin estructuras defensivas, siendo el total de asentamientos numeroso, lo que refleja una ocupación bastante completa del territorio, ya sea en las tierras llanas agrícolas, sea en las más altas ganaderas. Posiblemente, también se diera una diferencia de funciones entre los poblados. Los enterramientos más comunes están fuera, pero cerca de estos, en fosas, covachas, cistas, pizo y grietas y cuevas, frecuentemente en las propias laderas del cerro y con rito de inhumación individual. En ocasiones, esta puede ser de dos o tres individuos, y también hay algunos enterramientos en el interior del poblado, incluso debajo de los suelos de las casas, pero son casos esporádicos. Los alimentos básicos se los proporciona una agricultura de trigo, cebada y leguminosas, el pastoreo, más que ganadería, de ovejas y cabras, y la recolección de bellotas y algarrobas. No hay, como en el Argar, un gran desarrollo de la metalurgia, aunque la presencia de moldes en algunos yacimientos nos dice que no fue esta una actividad del todo desconocida. Para seguir en la zona próxima al núcleo originario, entendiendo esto como el primero descubierto, no como origen de los demás, la profesora Hernando nos hará una breve exposición de lo que sabemos del área del sudoeste peninsular.
Durante este periodo del Bronce Medio, el sudoeste peninsular estaba ocupado por grupos bien organizados que desarrollaban sus actividades en un territorio con grandes recursos mineros, como son las zonas portuguesas del Algarve, Alentejo y Vella, y la zona andaluza de Huelva. Parece que tienen contactos con la cultura del Algar, aunque se piensa que es más moderna que esta. Se conocen sobre todo sus enterramientos, y se han identificado en un primer momento los enterramientos en cista, pero en este caso rodeados de pequeños túmulos circulares. Posteriormente, la necrópolis más característica de este periodo del Bronce Medio del suroeste es la de Atalaya, en Urique, concretamente en el Alentejo portugués. Presenta sepulturas tumulares en torno a un túmulo central que está señalado por un círculo de piedra. En el interior de los túmulos aparecen las tumbas en fosas que tienen forma rectangular y cubiertas por una losa de piedra. También se han encontrado sepulturas aisladas en cista, pero vamos, esto es excepcionalmente. En torno al siglo XIV a.C., los túmulos desaparecen y hacen su aparición las estelas grabadas denominadas alentellanas por ser típicas del Alentejo, de ahí su nombre. Estas estelas son lajas decoradas con representaciones antropomorfas, útiles, armas y otras representaciones difíciles de interpretar. Los ajuares que aparecen en todos estos tipos de enterramiento no son muy abundantes. En general, los portugueses están constituidos sobre todo por objetos metálicos como puñales de remaches, espadas de hoja ancha, hachas planas y las conocidas alabardas tipo Montejícar. También junto a ellas aparecen algunas piezas cerámicas como los cuencos carenados de boca abierta. Los ajuares que aparecen en las sepulturas de Huelva, en cambio, son más pobres y no presentan piezas metálicas. Estas diferencias en los ajuares parecen testimoniar distinciones sociales. En cuanto a los asentamientos, hasta hace poco eran prácticamente desconocidos, pero actualmente se tienen algunos datos y parecen que están en zonas llanas, sin defensas y formados por cabañas de forma rectangular, y cuentan la mayoría de ello con la presencia de hogares. Por último, la profesora Fernández Vega nos hará una breve exposición y aproximación del bronce en la zona de La Mancha.
Como ya hemos mencionado, en esta región se desarrolla un periodo actualmente conocido como Bronce de La Mancha, en el que los tipos claramente diferenciados de asentamientos han dado lugar a otras tantas facies designadas por estos: cuevas, fondos de cabañas, motillas, morras y castellones o asentamientos de altura. Son escasas las primeras y se limitan a las provincias de Cuenca y Madrid. En ocasiones, como el caso de la cueva de Estremera, también son necrópolis. En los valles del Tajo y el Manzanares se localizan, por su parte, una serie de yacimientos de los que se conservan los restos conocidos como fondos de cabaña y que algunos investigadores como Blasco y Barrio consideran un horizonte con personalidad propia. Las motillas aparecen ubicadas en tierras llanas de Albacete y Ciudad Real y están constituidas por una torre central rodeada de varios círculos concéntricos de murallas que en la actualidad aparecen como colinas artificiales. En pequeñas elevaciones que dominan las vías de comunicación están situados los yacimientos que conocemos como morras y de las que por el momento tenemos poca información. Los castellones o asentamientos en altura son poblados establecidos en cerros o cabezos que dominan los valles de los ríos Tajo y Jabalón y que tienen unas características más parecidas a las de las otras áreas citadas como Largar. Su posición geográfica privilegiada, así como sus defensas naturales y artificiales, en ocasiones como el Cerro de la Encantada, con un triple recinto defensivo y torres, testimonian la importancia que debieron de tener estos asentamientos y su papel como controladores de las vías de comunicación circundantes. Enterramientos muy variados de inhumación en fosas simples o revestidas de mampostería, grietas, tinajas y estructuras diversas, incluso un edificio de carácter funerario ritual, proporcionaron ajuares y materiales que ponen de relieve las connotaciones de esta región con las otras tres áreas mencionadas, Argárica, Valenciana y el suroeste.